Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.
Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. Estamos en Semana Santa y es por ello que os hemos preparado un programa algo distinto, sin editorial ni noticias, pero con dos temas muy relacionados entre sí. Hablaremos de The Ocean Race con el siempre magistral análisis de la etapa reina con nuestro especialista Aleix Alabert y tendremos a Jordi Marqués que nos contará lo bien que han ido equipados los equipos en el Océano Sur con las prendas Helly Hansen. Sin más dilación, ¡comenzamos! El Team Malicia, patrocinado por Boris Herman, junto con Will Harris, Nico Lumben, Rosalind Cooper y Antoine Oriol, ha sido el brillante vencedor de la tercera etapa de The Ocean Race, la más larga de la historia de la competición, y que ha separado Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, de Itajaí, en Brasil. Los cuatro barcos que han conseguido completarla han navegado más de 12.000 millas náuticas en condiciones de todo tipo, por tres océanos. Pero si algo ha destacado hasta la semana final ha sido la gran igualdad entre todos ellos. Para hablar de The Ocean Race, tenemos con nosotros al especialista de cabecera de Tripulante 18 de Vela Oceánica, Aleix Alabert. Muy buenas, Aleix, ¿cómo estás?
Hola, Jaume. Pues mira, encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
Bueno, gran etapa reina entre Ciudad del Cabo y Itajaí, con victoria final del Team Malicia. ¿Te lo esperabas, Aleix?
Pues yo creo que ha sido una sorpresa para gran mayoría de nosotros. En principio, ahora el PRB Holcim es el barco que iba más fuerte. La primera mitad de esta etapa iba en cabeza. Y no solo eso, sino que Team Malicia tuvo una avería grave que tuvo que reparar, tuvo que parar en medio del Océano Índico. Recordemos, ¿no? Para reparar esa driza que se les soltó el lock y les cortó el palo. Estuvieron dos días haciendo la reparación, con lo cual pues quedaron un poco descolgados del team del PRB y Holcim. Al final, bueno, con las condiciones meteorológicas y han conseguido volver a atrapar al team PRB. Y ya pasaron primeros el Cabo de Hornos y luego han sabido gestionar bastante bien la subida del Atlántico, diría yo, llegando en primera posición, sacándole unas cuantas millas más al Team PRB Holcim.
Sí, el Holcim PRB hasta la fecha había ganado las dos etapas anteriores, la de Alicante a Cabo Verde y la de Cabo Verde a Ciudad del Cabo. Aquí también ha ido liderando gran parte del recorrido. Yo creo que es el barco que ha estado más millas por delante, si lo sumamos. Pero bueno, al final se le escapó el Malicia. Cuando parecía que, bueno, que en las últimas 24 horas incluso también se llegaron a poner primeros.
Sí, sí. No, está claro que para mí el dominador de la etapa ha sido el Team PRB Holcim, pero es una etapa muy larga. Y se ha visto, pues mira, que al final por una cuestión de, yo creo que es una suma de factores, ¿no? El barco de Boris Herman parece que en condiciones de viento en popa, pues parece que consigue unas grandes medias. Seguramente el Team Holcim también pues, ha tenido alguna avería que ha ido pues un poco no al 100% de sus capacidades. Y bueno, también un poco de suerte en su momento, un tema meteorológico, mientras el Team Holcim iba perdiendo millas, los de atrás les iban atrapando por culpa de la situación meteorológica. Pero bueno, estas cosas pasan, la etapa es muy larga. De hecho, es la etapa más larga, ¿no?, que se ha hecho nunca en la historia de Ocean Race. Eran 14.000 y algo millas, si no recuerdo mal. Y bueno, pues Team Malicia ha estado allí luchando hasta el final y seguro que van a disfrutar mucho de haber llegado primeros a Brasil.
Sí, bueno, y también tuvieron un susto antes de llegar a Cabo de Hornos, cuando, bueno, uno de sus tripulantes, Rosalind Cooper, pues se cayó de la litera. No sé si fue por un exceso de confianza, a lo mejor, porque no sé si en estos casos os atáis, nos atáis, o qué pudo pasar ahí.
Pues mira, Jaume, sí que es verdad que hay literas que tienen como una especie de cinturones, ¿no?, que te puedes atar. Yo en este caso de Malicia no sé si los llevaba. Lo que está claro es que Rosalind no lo llevaba puesto, si tenían. Yo me parece que no llevaban nada. Y te diría que no es un exceso de confianza. Al final, estos barcos, recordemos, que alcanzan velocidades muy grandes, de más de 30 nudos, y lo hacen pues levantando mucho la proa, volando, y en cualquier momento, puede perder un poco el control y dar un pantocazo muy fuerte, y dentro, pues puedes salir despedido. Y si te pilla durmiendo, que no estás bien cogido, la litera bien puesta o cualquier cosa, pues que es lo que yo creo que le pasó a ella, se cayó, se dio un golpe en la cabeza y bueno, se dio un susto muy grande, tuvieron que ponerle unos puntos de sutura, me parece, y ha estado varios días pues un poco fuera de juego, yo creo, y los demás han ido pues sustituyéndola a ella cuando no estaba al 100%. Pero bueno, parece que ya está mucho más recuperada y seguro que ahora, con la ilusión de haber llegado, pues no habrá quedado más que en una anécdota.
Sí, bueno, solo que tenía una conmoción cerebral, un golpe muy fuerte en la cabeza. Bueno, por suerte, pues no fue nada grave, no tuvieron que parar en Cabo de Hornos a, pues, bueno, a que la asistieran médicamente. Se pudo hacer todo entre los compañeros y a distancia. Por lo tanto, bueno, esperemos que se recupere pronto y esté, pues, bien para la siguiente etapa. Bueno, en el anterior análisis ya destacamos el abandono del Guyot en Vironeven, con lo que quedaban cuatro barcos. Bueno, y es lo que decíamos, ha destacado la gran igualdad entre todos ellos porque, no sé, han llegado a navegar juntos hasta la última semana. Vaya, creo que después de 10.000 millas estaban todos separados por nada, es decir, que se veían entre ellos incluso.
Sí, la verdad es que, como dices, después de muchos días en el agua, estaban los cuatro barcos a vista, se podían controlar. Eso desde un principio parecía que, siendo barcos IMOCA, que recordemos que son dentro de una misma clase, pero son distintos, con diferencias de diseño, no son barcos One Design, parecía que iba a ser imposible, que eso no iba a pasar, que habría un claro favorito que se escaparía, o que en unas condiciones mejores unos barcos irían más rápido que otros y se escaparían y otros irían más atrás. Y se ha visto pues que ha habido bastante igualdad y durante muchos, muchos días. Con lo cual, bueno, pues es muy atractivo para la gente que estamos en tierra, que lo seguimos, y también yo creo que es muy estimulante para los propios regatistas, o debería serlo, porque si estás en el agua y tienes a tu contrincante pues cerca, siempre hace que te estés más atento, te esfuerces más. Si llevas mucha distancia porque te lleva muchas millas delante, o al revés, les llevas muchas millas, pues te puedes relajar un poco, y igual esto hace un poco menos competitivo el tema.
Bueno, y tú que has navegado por aquellos mares, supongo que también saber que tienes a tres barcos alrededor también te sientes un poco más seguro, ¿no? En el caso de que pueda pasar algo. Supongo que a los cuatro les debería pasar lo mismo. ¿O no piensas en esto?
No sé, cada uno es distinto. Yo diría que en algún momento sí que lo piensas, ¿no? Sobre todo si ves que algo te va mal, pensar que tienes alguien cerca que, si algo va muy mal, pues te puede echar una mano. Pero muchas veces también, cuando las cosas funcionan y van bien, no vas pensando en que si tienes a alguien al lado que te puede echar una mano o así. También supongo que va a caracteres, habrá gente que lo tenga más presente y gente que menos. Pero sí que es verdad que, aunque no lo estés pensando, el hecho de estar rodeado de alguien cerca, pues es una. Sobre todo, yo creo que esto lo que lo agradece es la organización. Porque si hubiese un problema, ¿no? Tendrías que organizar un rescate o una ayuda. Saber que la organización tiene otros barcos relativamente cerca de cualquiera de los participantes, para ellos es una tranquilidad.
Sí, sobre todo cuando hay tantas miles de millas pues con tierra, ¿no? Lo que hablamos en el otro número del punto Nemo. Bueno, por cierto, el Guyot finalmente pues pudo reparar. Y bueno, y creo que finalmente fue navegando a Ciudad del Cabo desde Ciudad del Cabo hasta Itajaí, es decir, atravesando el Atlántico, en este caso de este a oeste, y supongo también que les ha servido pues para probar que todo está bien tras la reparación y además ahorrarse costes de mercante y les ha servido de entrenamiento, supongo, para no perder tanto la forma de tantos días de estar parados.
Sí, la verdad es que el equipo de tierra ha conseguido pues reparar el barco, y para ellos ha sido una suerte hacerlo tan rápido para, como dices, poder ir navegando hasta Brasil. De esta forma, pues tiene una garantía de que la reparación está todo bien. La han podido otra vez probar el barco. Han tenido unas condiciones también en algunos días un poco complicadas, me parece. Y bueno, han podido probar el barco y al mismo tiempo han estado navegando y por tanto, pues es un equipo relativamente nuevo, reciente. Y seguro que las horas de navegar juntos, pues aunque no sean en competición y seguramente han sido más conservadores en algún momento para no romper material, bueno, siempre va bien para compenetrarse, para entender el barco, para poderle sacar ese punto más de rendimiento que necesitas, ¿no? Que al final son horas y horas y horas en el agua y navegar.
Sí, en esa etapa ha habido dos récords, uno el del Holcim PRB, que navegó 586,4 millas en 24 horas, que ya está homologado, lo comentamos también el otro día, como ya destacaste en el anterior programa. Y el Team Malinche marcó también el récord entre Ciudad del Cabo y Cabo de Hornos, dejándolo en 29 días, 4 horas y 28 segundos.
Así, pues no, no, este récord no, la verdad es que no sabía en qué estaba. Entonces es el récord, comentas, de más rápido entre Ciudad del Cabo y el Cabo de Hornos para
Sí,
un barco IMOCA.
con un barco inoca, correcto. Sí, menos de 30 días, vaya, 29 días, 4 horas.
Sí, la verdad es que es muy rápido, ¿no? Si estamos hablando de muchísimas millas. Y bueno, en condiciones duras de viento, de ola, de frío, y bueno, pues mira, pues se han conseguido hacer un poco más rápido el trayecto, un poco menos de sufrimiento que por esta parte, por parte de ellos, ¿no?
Sí, bueno, recordemos también que en Imoca solo se había hecho pues en solitario y a dos, y aquí pues iban cuatro personas, es decir, que claro, pudieron haber apretado mucho más el barco, claro.
Sí, está claro que si tienes buenas guardias, puedes aprovechar más e intentar siempre que el barco pues vaya más a tope, ¿no? Si vas a dos o solitario sobre todo, pues nunca puedes ir al 100% del potencial del barco durante un periodo prolongado de tiempo muy largo. Una persona sola puede llevar el barco rápido unas horas, pero no unos días ni unas semanas. Yendo a dos ya lo puedes hacer un poco más, yo te diría que días, incluso pues, a lo mejor alguna semana que te esfuerces mucho, pero luego el cansancio pasa factura. Yendo más personas, pues siempre lo puedes hacer más. De todas formas, si nos fijamos en los vídeos que se mandan desde los barcos, muchas veces se les ve bastante relajados y bastante tranquilos. Desde aquí tampoco tenemos toda la información, pero si comparamos con la última de Ocean Race que se hizo con los Volvo 65, las condiciones en las que han estado navegando este año y las condiciones en las que se navegó la última edición parecen totalmente distintas. Estoy seguro que meteorológicamente han sido muy parecidas, pero en el 65 van todos los tripulantes que están de guardia fuera, van mojados, van pasando frío, van chupando agua y olas. Y en cambio aquí, ¿no? Por la configuración de los IMOCA, están todos bajo la capota, muchas veces no llevan ni la parte de arriba del traje de aguas, o sea que no están pasando un frío fuerte o extremo, y van secos, ¿no? Que es lo más importante. Entonces están muchas veces pues simplemente controlando el reglaje del piloto automático, un poco las velas. Desde aquí da la sensación, que estoy convencido de que no es así al 100%, pero como si estuvieran un poco más de paseo. Estoy convencido que no, que están navegando y lo que pasa es que con la configuración del IMOCA y también la ventaja de poder usar el piloto automático, que en la última de Ocean Race no estaba permitido, ¿no? Con tripulación, bueno, pues cambia la forma de navegar, cambia el concepto y yo te diría que es un entremedio entre esto y pues el navegar a dos o en solitario.
Sí, eso me lo comentaba un conocido nuestro, un regatista importante, el otro día en Alicante, que me decía, pues eso, dice, pero si están en camiseta, ¿sabes? Si una cara de felicidad. Supongo que es muy distinto cuando lo pasaste tú con el One Planet, One Ocean, que sufristeis mucho por aquella zona, ¿eh?
Sí, yo también lo veo y da envidia, ¿no? Porque, bueno, pues parece que es mucho más relajado, estoy convencido que no, que el barco es exigente y el barco tiene que ser cansado, tanto tanto el tema de ir volando, pantocazos, etcétera, aunque el cuerpo al final se acostumbra a todo. Lo que sí que veo mucha diferencia en la dureza física por el tema de ir pues todo el rato, ¿no? Con el viento en la cara, el viento frío, helado que viene de la Antártida y mojados, rocillones, lloviendo, olas. Entonces, aquí sí que realmente pues se ha ganado mucho en calidad de vida del barco, ¿no?
Sí, volviendo ya al último tramo del Pacífico, donde el Malaysia y el Hocin Perrer pues consiguieron abrir esta brecha de más de 70 millas sobre el 11-Hour Racing y el BioTerm, y que bueno, que al final han acabado siendo definitivas, ya que en el Atlántico pues han sido insalvables. Además del BioTerm, pues bueno, ya estaba también descolgado, pero ha tenido mala suerte de acabar chocando con un objeto no identificado. Que le ha provocado algunos daños que parece que no son graves, que para terminar, pero bueno, que al final pues han quedado dos y dos. No sé qué crees que puede haber pasado que al final pues ha habido esta diferencia tan grande de 500 millas o 600 millas al final en el tramo atlántico.
Bueno, yo te diría que toda la parte del Pacífico, el 11-Hour ha sufrido mucho por la falta de velas. Me parece que han perdido alguna vela, la han roto, han tenido bastantes problemas en ese aspecto. Y el BioTerm también ha tenido algún que otro problema técnico. Entonces han quedado un pelín más descolgados. Además, me parece recordar que cuando pasaron hornos en Malicia y PRB, pasaron con unas condiciones un poco más duras, de más viento, y ellos se quedaron justo detrás en una pequeña, pequeña bolsa sin viento, hasta que les volvió a entrar el viento, los dos de delante se les habían medio escapado. Y luego ya la subida del Atlántico, que no es fácil, que aquí también hay mucha táctica, hay mucha, mucha regata, hay condiciones cambiantes, hay que atravesar un frente frío permanente que está aquí en la parte de Sudamérica. Bueno, pues esto ha hecho que al final pues hayan quedado un poco más rezagados. Y lo que comentabas, pues el bioterma ha chocado con un objeto, ha roto o ha dañado un foil y la cajera. Les hizo una pequeña vía de agua que ya han arreglado. Y parece que podrán llegar al final, que podrán repararlo y seguir la regata, que es lo más importante. Es extraño que hasta la fecha no haya habido otros choques, ¿eh? Si recordamos la última Vendée Globe, hubo bastantes choques con ovnis, con timones, con foils, y por culpa de eso se tuvieron que retirar varios participantes. Pues aquí, por suerte, pues no solo ha habido este caso. Y bueno, pues mejor.
Sí. Y al final, bueno, este último Mike Reiss entre Malicia y Hocin Perrer, que se ha llevado el Malicia, que al final ha llevado a entrar con 80 millas de ventaja. Es decir, que ha sido casi, casi mediodía lo que le han sacado.
Sí, al final al Malicia pues ha conseguido poner un poquito más el pie en el acelerador que el Holcim PRB, y poco a poco le ha ido sacando. Y ya yo creo que llegó un momento que ya quedaban unas cuantas millas y ya se veía que era él el que se iba a llevar la etapa. Y bueno, pues muy merecida para ellos, también muy merecido ese segundo puesto para PRB. Y recordemos también que PRB, esta etapa valía doble y que PRB se llevó la primera parte. O sea que en realidad PRB ha hecho un primero y un segundo, y Malicia un segundo y un primero. O sea que muy bien
Vamos,
los dos.
PRB seguirá liderando la general seguro después de las dos victorias anteriores. Pues muy bien, Aleix Alaber, muchísimas gracias por habernos aportado, como siempre, tus conocimientos en tripulante 18. Y si te parece, pues nos citamos para dentro de unas semanas para realizar la cuarta etapa entre ITG y Newport y bueno, ir siguiendo un poco esta vuelta al mundo desde tripulante 18.
Pues sí, llama, nos vemos dentro de unos días, cuando quieras, y para que nuestros oyentes no nos puedan escuchar.
Estás escuchando Tripulante 18.
Llevar una buena indumentaria para salir a navegar es fundamental. ya sea en verano o en invierno, por un tema de comodidad, salud y, por qué no, también de estilo. La ropa se ha convertido en uno de los grandes equipamientos de los regatistas y en las grandes regatas se puede ver la evolución de los productos y los materiales. Sin ir más lejos, en The Ocean Race, todos los equipos han elegido para ello a la marca noruega Helly Hansen, líder mundial en ropa técnica. Para hablar de ello, tenemos en Tripulante 18 a Jordi Marqués, que es su responsable de comunicación en España. Jordi Marqués, bienvenido de nuevo a Tripulante 18.
Hola, pues mira, mucho gusto que me hayáis invitado de nuevo y bueno, para explicaros las equipaciones de Helly Hansen en esta The Ocean Race.
Sí, porque bueno, marcas de ropa técnica sobre todo, hay muchas. No sé, ¿por qué crees que tanto la organización de Ocean Race como el resto de equipos han elegido vestir con vosotros?
Bueno, principalmente porque es el resultado de muchísimo trabajo, tanto el equipo de diseño, que ya diríamos en la última década, ¿no? Han tenido muy claro que vestirse para la náutica, tú decías antes en la presentación, que tenga un buen diseño. Esto es lo principal y sobre todo para los regatistas profesionales que vayan protegidos en el mar, ¿no? Entonces, ir protegido en el mar en tantas diferentes situaciones que nos podemos encontrar en esta de Ocean Race, Cabo Verde, Cabo de Buena Esperanza, Antártida, Cabo de Hornos, ahí con el mar a tope y luego con los alíseos, ¿no? Que te sobra toda la ropa realmente. Pero bueno, sudas mucho y necesitas que este sudor se transfiera fuera y que vayas cómodo. Es decir, reunir todas estas circunstancias en unos productos y que vayas bien con ellos, con lo más ligero posible y con unos diseños que además te sientan muy bien, pues realmente es lo más difícil. Y supongo que por eso los equipos, ellos también te dirían mucho en esto, ¿no? Pero por lo que nosotros sabemos es que los equipos van muy cómodos y muy bien protegidos en una vuelta al mundo que no es fácil.
Sí, porque supongo que llevan un amplio abanico de prendas, ¿no? Unas más secas, otras más técnicas, no es lo mismo lo que decías, ¿no? Pues pasar el Ecuador, pues unas temperaturas de mucho calor, que están en la zona del Índico Pacífico, pues temperaturas pues de bajo cero.
Pues sí, a ver, llevan diferentes tipos de ropa. Por un lado, por ejemplo, el Wind Whisper, ¿no? O el Guyot. Que están equipados con Helly Hansen, llevan la línea Aegir. Es una línea que nosotros llamamos de navegación oceánica. Es una ropa que es un 5 capas, atención, porque es un para resistir estas temperaturas, la humedad. Estamos hablando de 5 capas de tejido en la cual, para entendernos, en la segunda y en la cuarta hay una membrana que es la Helitech Professional, que es la que mantiene seco el cuerpo, ¿vale? Lo principal aquí es mantener seco el cuerpo y permitir la transpirabilidad, es decir, que el exceso de humedad cuando hacemos ejercicios pues se vaya afuera de la ropa, ¿no? Esto es muy importante y lo vemos tanto en lo que es la chaqueta como en los pantalones, en el smock top, ¿no? Un pantalón que puede ser un salopet, es decir, que vamos tapados por delante, las piernas, ¿vale? Esto sería para las etapas más exigentes en la Antártida y todo esto hecho con materiales reciclados, porque realmente lo que lleva The Ocean Race, que es nuestro, como si dijéramos, nuestro banco de pruebas de Fórmula 1 en el mar, ¿no? Pues este banco de pruebas nos permite comprobar que esta ropa, que está hecha ya en un 50% de un material que llamamos Ocean Bound Material, que es un material reciclado, procedente de los plásticos que van a acabar en las desembocaduras del río y 2 millas náuticas, por eso le llamamos Oceanable Material, recogido de las desembocaduras de los ríos y de la costa, pues este plástico lo transformamos en hilo de poliéster y se pone en estas equipaciones oceánicas, atención, sin reducir lo más mínimo las prestaciones técnicas que nos podemos encontrar, como estamos hablando, en la Antártida o en los Alisios, y que los equipos vayan muy bien protegidos en todas las circunstancias, y el resto es trabajo del equipo de diseño, ¿no?
Sí, porque aquí estamos hablando de vela muy profesional, es decir, que es un número muy limitado de personas, ¿no? Pero no sé, ¿tendréis vosotros vuestras estadísticas? No sé, este tipo de trajes, este tipo de ropa, ¿tiene también salida entre el regatista más amateur, que evidentemente no va a la Antártida, por ejemplo? ¿O también tenéis otro tipo de prendas, pues, intermedias para regatistas, pues, no sé, mediterráneo, cantábrico, es decir, que...
Es una muy buena pregunta, porque nosotros sabemos que los regatistas amateurs hay muchos que no se distancian de las 2 millas náuticas, ¿no? Pero también sabemos que hay regatistas que les gusta ir, pues, por ejemplo, de Barcelona o de Denia o de Alicante a Ibiza o ya Córcega, ¿no? Entonces, aquí te puedes encontrar el Mediterráneo, que podemos decir que es un mar mucho más amable, ¿no?
Bueno, en la salida de Ocean Race algunos sufrieron bastante. Es
decir, bueno, correcto, ¿no? Y yo me acuerdo que iba con la goma, con el RIP, y había momentos que volábamos, ¿eh? De lo rápido que iban, volábamos y la gomona, se despegaba del mar. Bueno, podemos encontrarnos en diferentes rangos de situaciones, pero claro, también tenemos aficionados a la náutica en el Cantábrico, que no tiene nada que ver con el Mediterráneo, en el Atlántico, por las costas de Galicia, etcétera, y realmente el mar es mucho más difícil, ¿no? Teniendo en cuenta este rango, y ya, pues bueno, pues no solo hablamos de España, también en Bresse, en la Bretaña francesa, ¿qué nos podemos encontrar? Pues ya nos encontramos con los que se encuentran los profesionales, ¿no? Entonces, realmente tenemos unas capas de protección que sería, de hecho, esta colección Aegir se puede comprar para navegar un aficionado, ¿vale? Entonces, es lo más recomendable, sobre todo en situaciones muy comprometidas. Sabemos que en el mar nos pueden pasar muchas cosas, ya sea primavera, verano o otoño, ya no digamos en invierno. Pero luego también podemos tener días como los Alisios, ¿no? Y en los Alisios, por ejemplo, un embajador nuestro como es Tom Acoville, que tiene el récord mundial de dar la vuelta al mundo en solitario con su barco, pues en los Alisios utiliza un pantalón normal y una chaqueta acolchada como la que llevan muchas personas que no se distancian de 2 millas náuticas porque hace calor, o simplemente con la lifa, ¿no? Esta camiseta técnica que recomendamos mucho, porque esta camiseta técnica que se llama lifa es de unas fibras de polipropileno. Me parece que ya andamos por los más de 72 millones de camisetas técnicas de náutica vendida, ¿no? ¿Qué es lo bueno que tiene el polipropileno y estas camisetas técnicas? Pues que, y los aficionados a la náutica seguramente que han comprado Helly Hansen lo han visto, ¿no? Tú estás completamente mojado y en un cuarto de hora toda esta humedad se ha ido. Entonces esto es una tecnología, las fibras lifa, muy difíciles de conseguir, ¿no? Y entonces solo hay 4 fabricantes en el mundo y uno de ellos fabrica para Helly Hansen, y realmente es muy bueno en el mar, cuando te está cayendo el mar encima, llevar esta camiseta técnica, que si hace calor, pues fantástico, pero si te cae el mar encima, llevas encima el smoke top, que atención, pues tienen los cuellos de goma, también las mangas para que no entre el agua por dentro, etcétera, y ya te limita el acceso del agua. Y bueno, pues en el formato más de aficionado lo puedes encontrar ya con todo hecho, ¿no? Con los codos ya preformados, etcétera. En el caso profesional nos piden mover muchas cosas, ¿no? Y esta ya sería otra cosa. Pero desde lo, ya te digo, un equipamiento, si habláramos de una equipación básica, sería la camiseta técnica, que puede ser manga corta para primavera-verano, manga larga, la lifa, y luego ponernos una chaqueta colchada que puede ir bien, pues para retener el viento cuando estamos en el barco y todo eso, y luego ya si estamos en un mar más comprometido, tipo Cantábrico, tipo como nos encontramos en Alicante o el Atlántico, ya vamos con lo que se llama un 3L, un 3 capas, y bueno, si es Antártida ya es un 5, pero con un 3L vamos fantástico.
Sí, no, bueno, ya para acabar, y antes lo comentábamos fuera de micrófono, que bueno, que vas por la calle en cualquier ciudad de España y ya te encuentras a mucha gente con una chaqueta de Helly Hansen, con una sudadera, igual no son ropas tan técnicas ni tan deportivas, pero ya te encuentras pues que se ha convertido en una marca también lifestyle en una parte de su catálogo, evidentemente.
Sí, sí, de hecho lo vemos en las ciudades y como dices, no solo en capitales náuticas como puede ser un Santander o un Barcelona o un Valencia o un Alicante, sino en Madrid, en Sevilla, ¿no? No solo en ciudades de más tradición náutica, sino también en ciudades como de interior, como en Madrid, como en León, como bueno, porque Helly Hansen creo que ha sabido resumir en un poco lo que es la montaña y lo que es el mar, lo que es el esquí y lo que es el mar, ¿no? Y esto le ha dado el conocimiento, lo que llamamos el know-how, pues para proteger a las personas en las montañas. Y entonces, ¿qué pasa? Que si al final estás protegido en la montaña o en el mar en estas condiciones, pues imagínate en la ciudad, ¿no? Entonces, veo también, por ejemplo, chaquetas que son 3L, que son las que llevaban los equipos de regatas, pues en un momento así como en la salida, más, pues que lo llevan por la ciudad, porque evidentemente la chaqueta te protege a nivel con una membrana, pues muy bien, pero además te permite, pues, coger la bicicleta, andar, estar en un aguacero, ¿no? O de repente, pues nos viene la gota fría, que ahora nos vienen muchas gotas frías, ¿y qué me pongo? Pues me pongo la Helly Hansen que me voy a esquiar, me pongo la Helly Hansen que me voy a navegar, y al final Helly Hansen te está protegiendo tanto para el frío, para las condiciones que te puedes encontrar en la navegación extremas de agua, y dices, bueno, pues ya me cojo la Helly Hansen que me sirve para todo, y además es que tiene un diseño que es que realmente es muy bueno, ¿no? Es como si llevabas casi un traje, de estos trajes que te sientan como un guante, y esto es muy difícil de conseguir tecnológicamente y a nivel de diseño, ¿no? Y esto creo que une ambas cosas, y si lo pones como resultado, pues al final es fácil, ¿no? Me llevo una Helly Hansen que me voy bien. Y voy súper bien equipado y además con un diseño brutal, ¿no? Pues bueno.
Pues muy bien, Jordi Marqués, responsable de comunicación de Helly Hansen en España. Muchísimas gracias por habernos atendido y contado tan bien y tantas cosas sobre ropa náutica, técnica y hasta lifestyle, en este caso, ¿no? Y del catálogo que tenéis. Y bueno, hasta la próxima, Jordi.
Pues muchísimas gracias. También agradecer a todo el mundo que se ha infundado un Helly Hansen la confianza. Seguimos trabajando para ellos, seguimos teniendo al Guyot y a los barcos dando la vuelta al mundo, dándonos su opinión, ¿vale? Corrigiendo cosas. Siempre hay que corregir, siempre se puede mejorar. Y bueno, muchas gracias a ti también por invitarnos de nuevo aquí en Tripulante 18, que siempre lo escuchamos porque siempre damos muchas vueltas alrededor de la península y vueltas al mundo. Y gracias por invitarnos y eso, agradecer la confianza. Y seguiremos investigando. Tenemos a los navegantes ahí, en nuestro banco de pruebas principal, que nos van dando sus opiniones y adelante.
Bien, pues muchas gracias. Un abrazo fuerte, Jordi.
A vosotros.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
Y hasta aquí la edición 129 de Tripulante 18, donde hemos analizado con Aleix Alaber la superetapa de 14.000 millas de The Ocean Race, y con Jordi Marqués hemos repasado, entre otras cosas, las distintas prendas técnicas que han llevado los regatistas en el Océano Sur con las últimas novedades de Helly Hansen. Nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes!
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.